Value Investing FM, episodio 156. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com.
Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Aciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana, ¿cuál es el warning?
Pues que no hay warning. Este es el warning semanal.
Exactamente. Y vamos a hacer un vídeo que muchas veces nos habéis pedido. Es un de lo más típico cuando uno empieza en tema de inversión, que es libros recomendados, así en general, centrados obviamente en la temática de bolsa, porque ya hicimos una vez un vídeo tratando libros para ser mejores inversores, pero que no tenía nada que ver con inversión, sino que nos ayudaban a mejorar otras habilidades.
Sí, había un par de libros de bolsa, pero en general eran 20 libros y solo dos de bolsa, 18 de otras temáticas. Esta vez, que es algo que nos habéis pedido varias veces, nos vamos a centrar solo en libros de bolsa.
Y empezamos con libros para principiantes.
El primero, creo que, bueno, también una cosa, antes de hablar de los libros, vamos a ir por temáticas y dentro de cada temática votaremos, Adrián y yo, cuál consideramos el mejor de cada temática. La primera es temática para principiantes. Dicho esto, empezamos por un paso por delante de Wall Street, que creo que en esta temática para principiantes va a arrasar. ¿No crees, Adrián?
Totalmente. No hay, creo que, ninguna duda de que es posiblemente de los mejores libros que hay para empezar en bolsa, sin ninguna duda. Habla de ciclos, habla de sentido común, casos prácticos, tipos de inversiones. Absolutamente, yo creo que es inmejorable como primer libro.
Sí, estoy de acuerdo. Eso sí, tengo que hacer una advertencia, que esto es muy común, pasa mucho cuando la gente lee Un paso por delante de Wall Street, porque el libro es tan bueno que lo que le pasa a mucha gente, o nos pasa a mucha gente, es que cuando lo lees te da el síndrome de Peter Lynch. Yo lo llamo así, que es, digamos, el efecto Dunning-Kruger aplicado a la bolsa. Que te crees ya Peter Lynch después de leerlo, porque es tan bueno, explica tanto y te da tantos conocimientos, tantos casos prácticos, que te ves capacitado para batir al mercado desde la semana que viene. Y bueno, está bien para empezar, pero hay que seguir avanzando. No hay que quedarse en este libro. Pero para empezar, es un libro excelente. Hay muchas frases, y una de ellas con las que me quedo de este libro, es que la bolsa no es como el golf. En la bolsa, los inversores amateur pueden batir a los profesionales. También se centra mucho en este tema de que los inversores amateur, los inversores no profesionales, tienen una serie de ventajas que hace que los inversores profesionales tengan que competir contra ellos en falta de igualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque los inversores amateur, pues tenemos menos capital, nos cuesta menos entrar y salir, podemos entrar en empresas más pequeñas, no estamos constantemente comparándonos, aunque algunos lo hacen, pero no es esa necesidad de compararte con el mercado todos los años, porque un inversor profesional, si está un par de años sin batir al mercado, pues lo tiene complicado. Lo normal es que pierda el trabajo o no evolucione su carrera profesional. En cambio, un inversor amateur no tiene estos problemas. Así que un libro excepcional que recomendamos al 100%. ¿Qué más hay, Adrián? ¿Qué más tenemos en inversiones para principiantes, en libros de inversión para principiantes?
Lo más importante para invertir con sentido común, de Howard Marks. Yo creo que es un libro que se puede hacer bastante repetitivo. En general, todo lo que es de Howard Marks son ideas muy buenas, pero que si lees los memos, lees el segundo libro que tiene, pues es que al final te da una sensación de que todo es lo mismo y todo es muy repetitivo, pero este es posiblemente sus mejores escritos, un resumen de sus mejores escritos, de sus mejores memos, y yo creo que sobre todo se le puede sacar un poco incluso más de jugo si uno ya lleva un tiempo invirtiendo, si percibir esos cambios de humor del mercado, por así decirlo, es como los precios generan narrativas. Sin duda, un libro básico para empezar.
Sí, yo creo que el libro está muy bien para reflexionar sobre los mercados, así de forma más abstracta, tiene buenas analogías para entender cómo funcionan los mercados, la importancia del sentimiento y de los cambios de humor de Mr. Market. Y lo que sí que se echa de menos, eso sí, son ejemplos prácticos, porque es un libro muy abstracto, muy teórico, pero falto de ejemplos prácticos.
Ese es un gran problema que tiene Marx, que nunca dice ejemplos, nunca. Es todo puro abstracto y da igual el libro y el memo. Nunca dice, es que ya no digo empresas, digo en general situaciones. Igual habla, siempre habla igual de la crisis de 2007 y ya está, pero no habla, no pone más ejemplos.
Sí, ese digamos que sería lo menos, lo que faltaría en este libro para hacerlo mejor todavía, que está muy bien escrito, las reflexiones son buenísimas, pero es lo que le falta. Tercer libro, El pequeño gran libro de Value Investing, que está escrito por dos buenos amigos, por Carlos Bellas y Vladislav Marcos Nagai, que además Vlad tiene un canal de YouTube que se llama Vestir bien hombres, es decir, que es un, ya lo deja claro con el título, es para vestir bien. Y bueno, además tienen un canal conjunto de inversión. El libro trata sobre muchos libros que en su día no estaban traducidos y digamos que lo resume. Te ayuda a aprender de muchos inversores, diferentes técnicas, lo han mejorado. Acaban de sacar una nueva versión porque antes tenían una que estaba regular editada, el libro era bueno, la idea era buena, pero tenía ese problema y lo han mejorado. O sea que no hay excusa para no comprarlo.
Sin duda, muy muy bueno. Repasa la trayectoria de varios de los mejores inversores. Buffett, Greenblatt, Fisher, muchos de los libros que aquí mencionamos pues están ahí al final y al final saca las mejores ideas, mejores conclusiones, estilo de inversión. Está muy bien, la verdad. Como introducción a los mercados, yo creo que es también muy, muy buena recomendación. Tendrán que venir algún día, ¿no?
Eso espero. Así nos hablan más de este libro y nos hacen un resumen para que la gente se anime con él, que está muy bien, de verdad. Y por último, el último libro de inversión para principiantes. Aquí puede haber polémica. El inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Qué opinas, Adrián?
Ya sabes que a mí no me gusta. Yo creo que es un libro muy duro. No se lo recomiendo para nada a los principiantes. No creo que nadie realmente se lo lea entero. Y en contra de lo que yo creo que la mayor parte de la gente, de gestores y de gente que lo recomienda, es básicamente por quedar bien. Porque creo que es un libro que realmente se ha quedado muy desfasado en su mayoría y que todo lo que se puede enseñar de ese libro, pues hay libros posteriores que los pueden explicar de una manera mejor, más sintética.
Bueno, pues yo aquí estoy de acuerdo, pero discrepo un poco. Discrepo un poco porque yo a este libro le tengo un cariño especial, ya que me cambió la vida. Fue el primer libro de inversión en bolsa pura que leí. Lo leí pues en 2007, o sea, hace ya 14 años. Soy de las excepciones a lo que dice Adrián, soy de los pocos que ha leído El inversor inteligente y Security Analysis enteros. Otra cosa es que retenga mucho de lo que dicen los libros, porque son libros, sí, espesos, pero bueno, los conceptos clave me quedaron y los interioricé a tope. Los leí cuando estaba en Irlanda, tenía muchísimo más tiempo libre. Siempre lo he recomendado, pero ahora sí que es cierto que me centro en otros más sencillos. Y sí que es cierto que hay otros que quizá lo explique mejor. Es un libro duro, es un libro académico, pero yo creo que si no has leído ningún libro de bolsa y lees este y te gusta, es que has pasado la prueba. O sea, eres un inversor de verdad. El problema es que es cierto que puede ser muy duro al principio. Es para gente más, no sé cómo decirlo, más hardcore. O sea, te tiene que gustar mucho. Y dicho esto, Adrián, libro para principiantes. Creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no?
El libro de Peter Lynch, sin duda alguna. Yo creo que sigue siendo una obra maravillosa para empezar. Yo siempre, amigos y familiares, gente que quiere empezar a aprender algo, yo les digo, este de cabeza. Cabeza, se lee muy rápido. Además, más que Lynch, a diferencia del resto, yo creo que así de la lista, es una persona también con muy buen humor, que aplica mucho humor a cómo cuenta las cosas. Entonces entra muy bien en el cuerpo.
Sí, la verdad es que sí. O sea que estamos de acuerdo. Es un libro que enseña muchísimo, explica muy bien, es ameno, lo tiene todo.
Y la gente además se siente muy representada cuando cuenta cosas como, al final yo hago lo que me manda mi mujer, compro cosas que le gustan a mi mujer. Yo creo que muchos hombres se van a sentir muy representados.
Que la usaba a Caroline, era, ¿no?
Caroline, sí.
Usaba a Caroline como conejillo de indias, la mandaba, y como espía, la mandaba al centro comercial a ver qué es lo que se estaba vendiendo, a probar productos, y creo que era, por ejemplo, contaba la historia de Legs, ¿no?
Hmm.
Que era la de medias, que gracias a esa pues hizo multibaggers espectaculares. De hecho, en este libro acuña este término, el de los 5-baggers, 10-baggers, que se usa muchísimo, pues sale de este libro. O sea, un 5-bagger es una empresa que compras y multiplica por 5. 10-bagger, pues que multiplica por 10. 100-bagger, es decir, 100-bagger, pues empresa que compras y multiplica por 100.
Y es cierto que acuñó el término aquí, sí, sí. Luego vamos ya a más, un poco más intermedio, más un poco más avanzado, igual que ya no es para tanto novato, ya hay que saber varios conceptos. Empezando con uno que con el tiempo aprecio más, igual en su momento no lo aprecio tanto como ahora, que es el libro de Phil Fisher, Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios. Un libro bastante, un poco raro, igual si empiezas en la inversión de golpe. Se centra, a diferencia de Graham, en un inversor mucho más ya cualitativo para la época. Fue otro de los primeros grandes inversores, fue incluso antes también que Warren Buffett, desde los pioneros. Y se centraba en una inversión más concentrada, pocas empresas, muy buenas, y aguantarlas para siempre. Y claro, tuvo retornos extraordinarios. Pero si lo lees de primeras, te puede parecer que tiene una visión bastante alejada del suelo y de la realidad. Porque, por ejemplo, los 16 puntos que habla, que hay que preguntarle a todo directivo o analizar en una empresa, pues claro. Preguntas como, el departamento de contabilidad es muy serio, y dices tú, ¿cómo lo voy a saber? Si no conozco a nadie ni... De primeras acabas diciendo, joder, es que casi todo lo que pide aquí, pues es muy difícil de encontrar. Pero una vez que ya vas conociendo igual a más empresarios, directivos, trabajadores dentro de empresas, y vas viendo cómo de verdad funcionan empresas por dentro, que eso se hace pues en la vida real, no invirtiendo, pues lo aprecias mucho más, yo creo, y captas la idea mucho mejor.
Sí, digamos que va un poco más allá de los números y se centra en la empresarialidad, perdón que no me salía la palabra, porque al final, cuando compras acciones, estás comprando negocios. Esto también lo decía Benjamin Graham, pero Fisher va un paso más allá. De hecho, influyó muchísimo en el giro de Warren Buffett, que se centró, bueno, pasó de empresas más tipo Benjamin Graham a empresas más tipo Fisher, de más calidad y enfocadas en el largo plazo. ¿Y qué destacaría? Pues el larguísimo plazo de inversión de Fisher. Y bueno, tú dijiste 16 puntos, yo creo que eran 15 para encontrar empresas de calidad.
Puede ser, no sé, yo sé que era sobre eso.
Por ahí, por ahí. Y bueno, también el uso de la rumorología, lo que llama él Scuttlebutt, para encontrar buenas acciones o para sacar información, que son, digamos, piezas de información importantes que no encuentras en los informes anuales, pero si quieres ver la calidad de la empresa, también es necesario buscar fuentes de información diferentes. que en la época de Fisher pues no había internet y ahora sí. Y ahora tenemos esa oportunidad de buscar información, por ejemplo, empresas como Glassdoor, que está muy bien para ver cómo puntúan los empleados a la empresa. Para mí es una fuente de información muy buena. Mirar en los foros qué opina la gente, qué opinan los usuarios. Pues ese tipo de información no estandarizada, ese tipo de scuttlebutt es muy bueno. Y esto insiste mucho el señor Fisher en este libro que recomendamos aquí para, ya no como primer libro, pero sí para seguir avanzando en la inversión. ¿Qué más, Adrián? ¿Qué más libros hay ya intermedios o más avanzados?
Pues uno que es una... que podríamos decir que es, tiene un gran título y mejor libro. You Can Be a Stock Market Genius. A mí me encanta el título, es absolutamente maravilloso. Y es que es un libro de uno de los mejores inversores que ha habido, que es Joel Greenblatt, muy conocido, más conocido por su segundo libro, que fue El Pequeño Libro que Mata el Mercado, pero este es bastante más específico y cuenta muchos de sus trucos o situaciones para aprovechar oportunidades de mercado. Situaciones como especialmente las spin-off, ciertas ampliaciones de capital con derechos, el uso de opciones, temas más concretos, muy, muy, muy interesantes.
Sí, a mí también me gusta más que el que quizás sea más famoso de él, que es El Pequeño Libro que Bate al Mercado, que también recomendamos, también está bien. Y de hecho, de ese libro, que está bien por la fórmula mágica, por cómo es importante comprar empresas de calidad y baratas, con una fórmula que consigue batir al mercado de forma consistente. Me gusta por eso y también por una de mis frases favoritas sobre la bolsa. Esta no es del libro You Can Be a Stock Market Genius, sino del Pequeño Libro que Bate al Mercado. Quiero decirla porque hace tiempo que no la digo en este podcast y hay que repetirla de vez en cuando. Que es que elegir acciones concretas sin tener ni idea de lo que buscamos es como correr por una fábrica de dinamita con un fósforo encendido en la mano. Es posible que salgas con vida, pero seguirás siendo un idiota. ¿Qué te parece?
Estoy de acuerdo. De las mejores frases de toda la bolsa, sin duda alguna.
Sí, tenemos que repetirla de vez en cuando, porque ya llevamos bastantes programas sin decirla. Así que queda dicha. Y la diremos en el futuro también.
Me parece bien. El siguiente, otro de Peter Lynch, el segundo que sacó, Batiendo a Wall Street. Que básicamente este ya es, sin teoría, este ya es historietas y casos que le pasaron a él. Y ya está, no hay nada más. Es eso, historietas, inversiones que hizo, tanto en cíclicas, cosas de crecimiento, más value, asset play, de todo. Y a mí me gusta también porque refleja muy bien cómo eran los mercados en los 80, mercados que venían de... más de una década odiadísimos, con inflación, tipos de interés altos, y cómo fue un mercado pues bollante donde se hizo muchísimo dinero.
Sí, a mí me gusta mucho porque ves el proceso mental de Peter Lynch que utiliza para analizar empresas. Y además me gusta porque eso está basado en casos prácticos. Y como curiosidad, incluye los GCs, es decir, Freddie Mac y Fannie Mae, y los define como los mejores negocios del mundo, si no me equivoco.
Sí, y decía, me encantaba esa parte, que comentaba que en la oficina solo tenía dos fotos, una de su familia y otra de las oficinas de Fannie Mae. Así que ya veis cómo adoraba estas empresas.
Y por último, el cuarto libro más avanzado, que no recomendamos para empezar, pero sí una vez que ya tienes las bases asentadas, está muy bien, es Retornos del Capital, que para mí es de los mejores libros que hay para entender cómo funciona la inversión en empresas cíclicas. Y sobre todo, para mí, la clave de este libro es que entiendes, o te ayuda a entender, que si quieres invertir en empresas cíclicas, no tienes que fijarte en la demanda, sino en la oferta. Y para mí, si consigues entender esto, ya solo por eso vale la pena este libro. Y tiene más cosas, habla de otros temas, pero solo por eso, porque a veces no se entiende bien la inversión en cíclicas. Nos centramos muchas veces en la demanda, pero el problema no está ahí. El problema suele estar en la oferta.
Además, hay una cosa que a mí me encanta, que parece que a la gente siempre se lo olvida, que muchas veces son las empresas cíclicas en pico de ciclo cuando tiene múltiplos bajos.
Exacto.
Es una lección que hay que grabarse muy claro, porque luego, claro, la gente dice, oh, qué estaba, está per 4. Y dices, ajá, como las petroleras también en 2008 y en muchos sectores ha sucedido.
Y ahora, hace poco, a principios de año o a finales del año pasado, salía, pues no sé qué, medio financiero español, IAG, la empresa más barata de la bolsa española, claro, de la empresa de PER más bajo, claro. Y ahora, creo que estaba en 8 y ahora debe estar en 2 y pico.
Ahora está más barato todavía.
En fin. Bueno, Adrián, de estos libros intermedios o más avanzados, ¿cuál votas?
Pues te voy a decir el Capital Returns.
Pues yo, posiblemente también, ¿eh? Posiblemente también. Estaba entre ese y You Can Be Stock Market Genius. El problema de You Can Be Stock Market Genius es que algunas cosas que enseña, como ya todo el mundo las conoce, no ofrecen esta rentabilidad tan grande. Por ejemplo, los spin-offs.
Ese es el gran problema. El gran problema, sí, de los spin-offs, que hoy en día ya todo el mundo se la sabe.
Sí. Pero bueno, sigue siendo un libro muy bueno. Y sobre todo por la forma de pensar. O sea, te da ejemplos concretos, pero hay que pensar diferente, como hizo Joel Greenblatt. Pero sí, quizá me quede con Retornos del Capital también.
Sobre el análisis y valoración cuantitativa de empresas. Y empezamos con el hermano, el mellizo de Inversor Inteligente. Security Analysis.
Sí, a mí, la verdad, me ayudó muchísimo. Es el otro libro grande de Benjamin Graham. Me ayudó muchísimo al principio a introducirme en la valoración de empresas y al análisis contable. Eso sí, ¿cuál es el problema? Que es un libro demasiado drogadura para un principiante. Yo me acuerdo cuando lo leí, para leerlo me iba a la biblioteca en Irlanda, que es una biblioteca muy bonita, era una iglesia antigua en la escuela de negocios, y claro, yo estaba leyendo y tomando notas constantemente. O sea, es como si te estudias un libro de texto duro, duro. Y además, muchas de las cosas que aprendes no tienen tanta utilidad práctica. Al final, yo creo que tiene más utilidad entender bien lo que explica Fisher en Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios, u otros temas más cualitativos que veremos a continuación, que esta contabilidad tan profunda de Security Analysis. Está bien saberlo, pero, insisto, quizás para un principiante, un no profesional, sea demasiado drogadura. ¿Qué opinas?
Sí, muy drogadura, y sigo pensando lo mismo de antes. No hay casi nadie que lo haya leído entero. De hecho, recuerdo que el prólogo de uno de los capítulos, que no era cada prólogo de cada capítulo, escribió un inversor así famoso. No recuerdo si era Enhor, si era Chanos, no me acuerdo quién era, que ya decía en el prólogo, a ver, yo no lo he leído entero y nadie lo ha hecho. El mismo libro lo ponía. Y sigo pensando que la mayoría de todo se ha quedado bastante desfasado y que hay otros libros que lo explican más actualizado y mejor, de manera más didáctica.
Sí, que por cierto, los prólogos de los capítulos son buenísimos. Son buenísimos. O sea, son casi mejores que el libro, sí, a día de hoy.
Sí, 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 totalmente. Y mira que no me acuerdo quién los escribía, pero eran muy buenos.
Sí, creo que también estaba Seth Klarman, eso, Glenn Greenberg.
Eso, creo que era Greenberg el de este prólogo que digo yo.
Sí, estaba, puede
sí,
ser.
Sí, sí, Klarman, Buffett. No, los prólogos eran muy buenos.
Sí, sí, sin duda. Eso sí, una advertencia de Security Analysis. No lo compréis traducido en español porque es una basura la traducción. O sea, se os caen los ojos. Es horrible, pero horrible.
Sí, sí, es, yo creo que es de las peores traducciones que he visto en mi vida, ¿eh? Y mira que he visto cosas. La traducción es pésima, rollo. ¿Cómo era? Value Investing traducido por Inversión en Valores.
Sí, sí. Horrible. En fin. Bueno, el siguiente. Este lo he leído yo, no lo ha leído Adrián, que es Investment Valuation, de Aswad Damodaran, que es catedrático de valoración de empresas en la Universidad de Nueva York. Me parece un libro más claro que Security Analysis, pero también peca de ser quizás demasiado académico y poco práctico en algunos casos, más que nada por la complejidad de sus valoraciones, aunque sí que intenta ser práctico, pero igual hace unas valoraciones demasiado complejas. A mí me ayudó mucho en mis inicios, me ayudó más que Security Analysis. Y bueno, creo que cuando quieres aprender algo, antes de simplificar las valoraciones, sí que ayuda a entender lo complejo, las formas más complejas de valorar, y creo que está muy bien. Creo que está muy bien dentro de lo que es un libro más técnico, más académico. Y este, bueno, esta es mi opinión, pero tú, Adrián, tienes otro que yo no lo he leído, pero sí que me han hablado muy bien de él, ¿no?
Exactamente, que es el Valuation, libro que escribió la consultora McKinsey, que de hecho creo que sacó una nueva edición el año pasado, creo que ya es la octava, puede ser, no me acuerdo bien. Pero vamos, suelen hacer muchos updates y reediciones del libro. Buenísimo, a nivel técnico, valoración, me parece de lo mejor que hay. Tampoco es excesivamente largo ni excesivamente corto. Creo que todos los capítulos son muy interesantes. Me parece que tiene los mejores capítulos que he leído sobre M&A. La parte de M&A me parece absolutamente brillante, de lo mejor que he leído sobre el tema. Me encanta además muchos análisis estadísticos que hacen sobre, y con alguna regresión, pero súper sencillito. Por ejemplo, de retornos por sectores, crecimiento por sectores, cómo muestra que realmente los retornos están muy definidos por el sector en el que operan. Y cada industria, por muy bueno que lo haga, pues al final va a tener un retorno limitado o enorme, simplemente aunque sea un player igual más débil. Entonces está muy bien. Ya digo, a mí me encantó. Y sigo recomendándolo siempre.
Y bueno, además de estos que, digamos, se centran más en el proceso de valoración, hay otros de análisis contable más específicos, como Quality of Earnings, Financial Shenanigans, Dead Companies Walking, que este lo tengo pero no lo he leído, y se centran más en encontrar fraudes o problemas en la contabilidad. Que bueno, esto digamos que serían más avanzados. Los tres están bien. Quizás Quality of Earnings sea el más antiguo, pero están bien porque ponen ejemplos. No me acuerdo si fue en Financial Shenanigans o en Quality of Earnings que hablan. ¿Tú has leído alguno de ellos?
Estos dos no.
No, vale. Que hablan sobre los problemas de tener fuera de balance litigios. Litigios, por ejemplo, en el tema del amianto. Que decían que, bueno, al valorar las empresas, nadie miraba los litigios. Hasta que una de las mayores empresas de amianto sí que tuvo ahí un gran problema. Era una empresa gigantesca, de miles de millones, y ya desde hace igual un par de décadas, y acabó quebrando por un litigio. O sea que, digamos, te mete ejemplos más radicales y que te hacen pensar. Creo que fue Financial Shenanigans, bueno, no sé cuál de los dos, pero bueno, los dos están bien. Y me queda por leer Dead Companies Walking también. ¿Y cuál votarías, Adrián?
Pero yo tengo una duda. ¿El Dead Companies Walking lo leerás esta década o la que viene?
Buf, complicado. Yo creo que en la próxima década.
Vale, vale.
Los años 30.
Los años 30, bien. Esperemos que no sean como los años 30 del siglo pasado.
Yo creo que van a ser los años 20, van a ser los 30 el año pasado.
Bueno, la verdad, iba a decir, espero que no, pero el ritmo que vamos...
Y bueno, ¿cuál votas, Adrián, de libro de valoración?
Pues entonces, yo me quedo con el Valuation.
Pues yo, Investment Valuation de Damodaran, sin ser perfecto. O sea, echo de menos uno que diga, este libro. O sea, no es perfecto, o sea, no es como el libro de Lynch. O como el anterior, que hay varios muy buenos. O sea, está bien, le doy un notable, pero no le doy un sobresaliente. Pero entre los que hay, sí que quizás recomendaría Investment Valuation de Damodaran.
La siguiente, lo opuesto, análisis y valoración cualitativa.
Vamos a empezar con un libro clásico, que es el clásico del análisis competitivo, que es Estrategia Competitiva de Michael Porter, catedrático en Harvard, que es... Este libro es el manual básico de estrategia empresarial a nivel mundial. Y a pesar de eso, que normalmente no suele pasar, normalmente si es un libro básico de texto de las universidades, normal es que sea muy teórico y poco práctico, lo cierto es que es muy útil y muy práctico. Y aquí destacaría las 5 fuerzas de Porter que ayudan a entender la competitividad dentro de un sector empresarial. No sé si lo has leído, Adrián, o por lo menos lo habéis estudiado en la universidad.
¿Qué
va? Ni las 5 fuerzas de Porter.
En alguna asignatura igual, hace tiempo.
En fin.
¿Qué te esperas?
No, ya. Bueno, en fin. Pues eso, este es el libro, está muy bien, porque tiene la parte más teórica y después también ejemplos prácticos, lo puedes poner en práctica. En fin, me gusta mucho. ¿Qué más hay, Adrián? Este ya es diferente.
Otro de los más clásicos de todos los libros de inversión, El pequeño libro que genera la riqueza, de Pat Dorsey, un grandísimo gestor, y un libro que es ultra sencillo, súper cortito y que básicamente se centra en, oye, mira, compra empresas buenas con ventajas competitivas y ya está. Y está muy bien porque yo creo que es de los mejores resúmenes o aclaraciones, ¿cómo decirlo?, estructuración de las ventajas competitivas, fuentes de ventajas competitivas. Yo creo que es de las mejores que hay porque es súper, muy claro, es intangibles, costes de cambio, son 5 cosas, la explica muy claramente, pone un montón de ejemplos y ya está.
Sí, es lo que me gusta a mí también. La sistematización de las ventajas competitivas. Te creas un esquema mental y te ayuda a entender bien lo que tiene o lo que no tiene la empresa. Hay otros sistemas de clasificación de ventajas competitivas, como de oferta, de demanda, pero bueno, el de Dorsey a mí me gusta mucho, es útil y práctico. Me gusta lo que comenta de que mirar los números es el comienzo, pero solo el comienzo, y que además, a largo plazo, todas las empresas tecnológicas son tostadoras. ¿A qué se refiere? Que algo que parece una tecnología muy puntera, y si hay una empresa que está por delante del resto, pues parece que ya va a estarlo siempre. Al final, estas tecnologías punteras se hacen más populares, se popularizan y entra la competencia, y ya esta ventaja competitiva de tecnología que parece muy grande a corto plazo, a medio plazo se disipa.
A mí me encantan los artículos de hace muchos años diciendo, ¿alguien podrá acabar con el monopolio de Nokia?
Exacto.
Y cosas así, esos artículos son maravillosos.
Y pone como ejemplo este libro, que yo también lo puse en ejemplos hace varios años en la formación avanzada, de ventaja de escala, de economías de escala en I+D de Intel. Y es un ejemplo de cómo las ventajas competitivas también se pueden destruir, que es algo de lo que también habla el libro. Porque a Intel, como vemos, le están comiendo la tostada por todos lados. Y de la fragilidad también de algunos sectores tecnológicos. Muy buen ejemplo, Adrián, sí. ¿Y qué más libros hay de valoración cualitativa? Pues otro que para mí es un muy buen complemento al de Pat Dorsey, que es Invirtiendo en Calidad, con muchos nuevos ejemplos para encontrar pistas que nos llevan a empresas de calidad. Por ejemplo, me gusta cuando comenta empresas que, digamos, su coste es una parte pequeña del proceso, pero son imprescindibles. O empresas que hay una persona, hay un tercero que la vende al consumidor final y el consumidor final se fía de ese tercero. Por ejemplo, lo que pasa con Align Technology. Tú vas a un médico o Straumann, por ejemplo, tú vas a un dentista y al final te pone el aparato que considera mejor. Y digamos que no pasa nada, o sea, no tienes que pelear tú con el consumidor final. Tienes al dentista, que es el que se encarga de vender por ti. También empresas de implantes y de este tipo de dispositivos médicos funcionan así y no tienen este problema a la hora de competir. Aparte de que en muchos casos suelen ser monopolios naturales. ¿Te gustó a ti el de Invirtiendo en Calidad?
Me sorprendió mucho, muy gratamente. No esperaba gran novedad y me encontré eso. Muchos conceptos nuevos, muy bien explicados, muchos ejemplos, como por ejemplo el que tú decías, el caso de negocios de agente,
Eso, no me salía la palabra, negocios de agente. Exactamente.
Claro, negocios de agente, donde es, claro, un profesional que recomienda al cliente lo que comprar. Y claro, esos negocios suelen ser absolutamente maravillosos, como por ejemplo, uno de los más clásicos suelen ser en general todo el tema médico y el tema de los dentistas. Pues esos son negocios, suelen ser muy, muy buenos. Y en general, ese tipo así de estrategias, conceptos, añade mucho valor, la verdad. Es un libro que ya digo, yo me esperaba el típico libro, compra empresas buenas y ya está. Y realmente añade bastantes cosas, ciertamente.
Por cierto, una cosa que no dijimos en el pequeño libro que genera riqueza es que está muy bien traducido por Pablo Martínez Bernal, que ya estuvo aquí 3 veces en el podcast y que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Dicho esto, el siguiente libro de análisis y valoración cualitativa es Competition Demystified, que es un libro del ya jubilado Bruce Greenwald, que no sé si está jubilado al 100% o a medias. Normalmente la gente que es así académica tampoco se jubila al 100%. Fue catedrático en la Universidad de Columbia, creo que en la cátedra Benjamin Graham de Value Investing. Está muy bien estructurado el libro, me gustó mucho, tiene muy buenos ejemplos. Por ejemplo, me ayuda a entender los límites de la ventaja de costes por economías de escala, ya que puedes tener un negocio que produzca muchísimo, por ejemplo, que produzca 1 millón de unidades, creo que ponía ejemplo de cervezas o de CD-ROMs, y que da igual porque si hay otro que tiene 200.000, la eficiencia se encuentra en los 200.000 y que tengas 1 millón tampoco te va a dar ventaja de economías de escala. También me gusta cómo analiza lo que debe hacer cada empresa con relación a la situación competitiva y también cómo afrontar la valoración de empresas según la competitividad del sector. El libro está muy bien. Para ser un académico, que al final Greenwald es un académico, pero un académico de los buenos. Por eso también en Columbia la gente que está ahí pues se peleaba por entrar y supongo que ahora se seguirá peleando por entrar en este tema de Value Investing. Este creo que no lo has leído, ¿no? El de Competition.
No, lo tengo pendiente. Y terminamos así esta parte con The Outsiders. Librazo y de lo mejor para analizar y ver directivos y sus patrones comunes. Al mando, pues, básicamente cuenta la historia de 8 CEO. ¿Eran 7 o 8?
Creo que eran 8.
Pues 8 empresas que han sido extraordinarias y los CEOs que han estado al mando. El caso de Berkshire, Teledyne, TCI, con Malone. Casos muy, muy interesantes y que muestra, pues, al final, qué tienen en común.
¿Cuál te gustó más de Outsiders? De los CEOs que analizas.
De lejos, la historia de Bill Anders.
A mí, el de Teledyne.
El de Teledyne es mi segundo. Pero el de Bill Anders es que me parece... A mí me flipa muchísimo, pero me parece el mejor con diferencia. Un tío que es astronauta, que va allí, está solo 3 años en la empresa, turnaround extremo, tender offer de 1/3 de la acción. Bueno, es que me parece una locura. Es que me parece, de verdad, absolutamente excepcional lo de General Dynamics.
También el del Washington Post está bien, por curioso, o sea, porque es no te lo esperas en esa empresa, que pueda ir un outsider, no, una outsider, Catherine Graham, que además asesorada por Buffett, bueno, me gustó mucho también. Pero mi favorito es el de Teledyne, porque me pareció todo, es que hizo todo bien, todo bien. No vamos a hacer spoilers, leer The Outsiders, porque es un librazo para entender la importancia de un buen equipo gestor, que es algo que muchas veces se pasa por alto en las valoraciones y que creo que todo el mundo, a medida que va evolucionando como inversor, le da cada vez más importancia al equipo gestor. Y ahora, Adrián, toca votar.
Uf, este sí que está más reñido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este está más reñido. Y si me voy a quedar con uno, voy a decir The Outsiders.
Pues yo voy a decir, estaba entre ese y el que voy a votar, que es El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey. Porque también quizás me influyó más el de Pat Dorsey que el de Outsiders, pero posiblemente habría un empate técnico entre los dos.
Y vamos así a la siguiente parte, donde solo vamos a comentar un par de libros, que es sobre finanzas personales.
El primero, un libro escrito por un español, que no hay muchos aquí en la lista, que es Alicia en Wall Street. Lo escribió Luis Ayué Bellosta, que es un dermatólogo catalán, o sea, llama la atención, que no se dedica al tema de las finanzas. El libro trata la historia de una niña de 13 años, llamada Alicia, que lo que sucede es que los padres se arruinan durante la crisis económica que hubo en 2007, 2008 y continuó los siguientes años. ¿Y qué hace esta niña, Alicia? Pues viaja al corazón financiero mundial, a Wall Street, donde conoce a diferentes personajes que le ayudan a entender cómo funciona el mundo de la economía, la inversión y las finanzas. Entre ellos, pues conoce a Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, etc. El libro trata temas de trascendencia como el ahorro, las finanzas personales, la inversión, algo clave para introducirse en este mundo del ahorro y de la inversión. ¿Qué temas trata? Pues la importancia del ahorro, el poder del interés compuesto, la alegoría de Mr. Market y, bueno, muchos más. Y luego también algunos más abstractos, como por ejemplo relacionados con la felicidad, en el que no voy a entrar a valorar. Yo este lo recomiendo para principiantes en la inversión en el ahorro, gente que parta desde cero. Y por ejemplo a Cato, que creo que le dije que para empezar le mandé leer El inversor inteligente Benjamin Graham, le costó un poco, creo que no es de los que no lo terminó, y después le pasé a Alicia en Wall Street y la verdad es que le encantó y fue como empezó a cogerle el gusto a todo este tema de la inversión y ya a partir de ahí ya fue introduciéndose cada vez más y leyendo más libros. Pero para empezar de cero está muy bien, Alicia en Wall Street. Este no lo has leído, ¿no, Adrián?
No, la verdad que este sí que no.
Pues otro libro, también de finanzas personales, interesante y curioso además, es El millonario de la puerta al lado, que se basa en un estudio sobre cómo los ricos han hecho su fortuna. Y vamos a dar un spoiler, que las conclusiones son llamativas, ya que, ¿qué pasa? Que los ricos, lo que suele pasar es que tengan una vida normal, con gastos controlados, buenos ingresos, pero tampoco tienen que ser disparatados, pero inversión constante a largo plazo, ahorro, etc. ¿Por qué llama la atención? Porque cuando pensamos en millonarios, pensamos en gente que tiene una vida estrafalaria, mansiones, coches caros, yates, pero la realidad es que la mayoría de millonarios no son así y no tienen esta vida. Por eso llama la atención este libro.
Yo quiero mi mansión en la campiña inglesa.
¿En la campiña inglesa? Sí, ¿por qué en la campiña inglesa?
Es la típica así mansión que sale en Peaky Blinders.
Pero esas tiene que ser fría, húmeda, te va a costar un pico calentarla. No, no lo recomiendo.
Eso es cierto. Pero simplemente es por decir, tengo eso. Y con un jardín ahí súper bucólico, como un cuadro.
Yo preferiría un pazo. Un pazo sí que me lo compraría por aquí.
¿Un pazo? Interesante.
Ya veremos, ya veremos. De momento, lo que no me gastaría es en Ferraris y Lamborghinis, eso seguro.
Hombre, ¿para qué? ¿Para estrellarlo? Para eso es mejor, un barquito o un helicóptero. Un helicóptero, eso sí que a mí me molaba.
¿Y tú, Adrián, qué libro nos traes de finanzas personales?
El más básico, yo creo que dice las mejores conclusiones. El hombre más rico de Babilonia. Libro ultra cortito y que dice el ABC de las finanzas personales. Y básicamente se resume en, bueno, dice con un par de principios que en resumidas cuentas son gana más, gasta menos de lo que ganes, ahorra algo, no te endeudes hasta las trancas e invierte ese dinero que ahorras. Y ya está.
Perfecto. Me ha convencido. El hombre más rico de Babilonia. Y bueno, antes de votar a libros de finanzas personales, quiero hacer un warning.
¡Warning!
Sí, warning. No voy a poner el sonido. Que es cuidado con Kiyosaki. Que sí, que sus libros Padre Rico, Pobre Pobre y El Cuante del Flujo de Dinero tienen partes interesantes, muy interesantes y muy didácticas. Pero, eso sí, hay otras partes que son pura basura y además Kiyosaki se ha convertido en un vendehumos profesional, pero que mete miedo. Así que, cuidado con Kiyosaki, es que le escuchas hablar y da vergüenza ajena. Así que podéis leerlo, podéis sacar partes interesantes. Hay otras partes del libro, por ejemplo, temas que habla de la inversión en bolsa, que su estrategia, mira qué estrategia más absurda, o sea, no tiene sentido. Es comprar acciones y cuando se doblan, vender la parte que se ha doblado y dejar el resto y no venderlo nunca. O sea, esto no tiene sentido porque es algo automático que a veces funciona, a veces no. Hay que seguir analizando la empresa, hay que mirar lo que hace el negocio, cómo ha evolucionado, nada. No mira nada. Y esa la vende como la mejor estrategia para invertir en bolsa. ¿Qué hace? Simplifica todo mucho. Digamos que se centra en la parte más básica de los ahorradores y dice muchos disparates. No solo este, dice bastantes más en el libro.
Paco, tú no lo entiendes, es la estrategia del siglo.
Sí, pues ya está. Hay que empezar a hacerla.
¿Y cuál? ¿A quién le damos el premio, Paco?
Pues venga, yo voy a darle a Alicia en Wall Street, que le gustó a Cato, vale. Lo reparte él por mí.
Vale, pues se lo doy yo también. No lo he leído, pero se lo doy también. Si le gustó a Cato, me convence.
Venga.
Libros de economía.
Empiezas tú, Adrián, que este no lo he leído yo.
Empiezo con el que me parece la mejor introducción a la economía básica, que es Economía Básica. Un libro con ese título tiene que ser bueno. Economía Básica de Thomas Sowell, uno de mis pensadores favoritos, yo creo que de los más infravalorados, un economista afroamericano, que creo que es de Chicago, de Detroit. Buenísimo, tiene una mente, ya digo, una forma de pensar que hace mucha falta hoy en día. El libro es un ladrillo gigante, muy muy largo, pero que yo creo que a mucha gente le vendría bien leerlo. Tiene muy buena introducción para neófitos. Hay capítulos, de hecho, que si sabes economía te los puedes saltar, de tan básicos que son. Pero hay otros que me parecen una absoluta delicia leerlos. Excepcionalmente, algunos de los primeros capítulos, como por ejemplo la importancia de los precios, los beneficios y los efectos que trae la discriminación positiva. Ya digo, hay capítulos que me parecen espectaculares y que mucha gente debería leerlos.
Que se hizo bastante famoso por eso, por ser afroamericano y estar en contra de la discriminación positiva.
Porque además tiene un libro que se llama así, La discriminación positiva en el mundo real. Se llama así, literalmente, que básicamente empieza diciéndote, esto es una mierda, no sirve para nada. Y empieza todos los países donde lo han aplicado. Nigeria, India, Estados Unidos, Sri Lanka, dice como 8 países, y dice, en todos nada ha funcionado. No ha funcionado nada, la gente no ha mejorado, genera muchísimo cabreo y tiras el dinero. O sea, el libro es... ¡buah! Es que es increíble, el libro me encantó.
Bueno, pues el siguiente libro es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, de Jesús Huerta de Soto, que es un libro de droga dura o durísima, económica, sobre la historia económico-jurídica del dinero y de la banca y su influencia en los ciclos económicos. Insisto, es droga durísima. De todos los que hay aquí, para mí que es más droga dura que Security Analysis. ¿Estás de acuerdo?
No.
No, más que Security Analysis, ¿tú crees?
A mí Security Analysis me parece el colmo del colmo.
Bueno, la verdad es que como historia te engancha el libro, ¿eh? El de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, porque empieza... ¿Dónde empezaba? En Mesopotamia, ¿no?
Yo creo que empiezas, sí, por ahí, en Grecia o por ahí.
Porque va viendo la evolución del dinero como institución, del crédito como institución, de la banca. O sea, el libro es, a ver, es droga dura porque además entra en conceptos jurídicos. O sea, es muy técnico, es muy espeso en algunas partes, pero a mí me pareció muy interesante. En mi opinión, aporta bastante para entender el ciclo económico, pero para mí, digamos que intenta simplificar los motivos de los ciclos en este aspecto que es la reserva fraccionaria, y creo que no debemos caer en esa simplificación. Yo creo que hay otros factores que también influyen. ¿No crees?
Yo también creo que es muy denso, tiene ideas brillantes, toda la parte de teoría del ciclo, la estructura económica, que fue una idea que desarrolló von Bauer a principios del siglo XX, me parece una idea absolutamente increíble, que muy poco se habla, que es casi como de dividir la estructura económica en varios niveles, que forma así una especie de media pirámide, cómo se coordina a través todo del tipo de interés, cuanto más larga es una estructura, más rico es el país, o sea, tiene ideas que me parece que a partir de eso de von Bauer, que me parece que aportan muchísimo a la hora de evaluar una economía. Pero hay momentos donde se viene bastante arriba, hay que decirlo. Por ejemplo, es conocidísimo su vídeo de... Me está dando clase con el libro y dice, porque el Imperio Romano cayó porque repartían pan. Y lo dice ahí todo motivado y dices tú, a ver, no me cuadre que porque repartieran pan en Roma colapsara el Imperio Romano. Igual había algunas otras cosas. Entonces es un tipo que como profesor a mí me parece increíble. Además, lo bien que transmite, lo bien que... Un tipo además que se nota... Con todos los profesores deberían ser deseando dar clase.
Sí, apasionado de lo que hace.
Totalmente. Ojalá todos los profesores fueran la mitad que así. De hecho, en la presentación de clase, cuando llega a Huerta, siempre les dice, yo pagaría por daros clase, de tan motivado que estoy. Increíble, increíble. Siguiente, otro libro también un clásico, Exuberancia Irracional, de Robert Shiller.
Sí, Robert Shiller, premio Nobel de Economía en 2013 y catedrático de Yale, que en este libro explica cómo se forman las burbujas, y el título, Exuberancia Irracional, parte de un término acuñado por Alan Greenspan durante, digamos, cuando estaba formando la burbuja.com, que lo dijo así, como un poco de refilón, en medio de una charla, que él tampoco lo repitió mucho, y podía ser un término como cualquier otro, pero causó bastante impacto en las bolsas. De hecho, cayeron bastante después de decir que veía que cómo estaba la situación de dinero barato, pues que podría haber una cierta exuberancia irracional en activos productivos. Y que podría convertirse en sujeto de contracciones inesperadas y prolongadas como Japón en la última década. O sea, que podría pasar. Y con eso cayeron las bolsas fuertemente, luego se vieron subiendo. O sea, no fue una frase que dijo al final de la burbuja.com, sino que faltaban varios años para que explotase la burbuja. Y este libro se convirtió en mítico por haber sido publicado en el pico de la burbuja, en marzo de 2000. Como curiosidad, la segunda edición se publicó en 2005, explicando la burbuja inmobiliaria, que acabó explotando en 2007, es decir, volvió a acertar. Y por último, en la tercera edición, en 2015, también se incluye una nueva parte hablando de los bonos, que eso sí, de momento, sigue aguantando la posible burbuja 6 años después. ¿Este lo has leído? Sí. Creo que sí, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho. Habla muy bien de todos los factores que afectan a la formación de burbujas, el papel que tiene el media, los propios inversores. Está muy bien. Está muy, muy bien. Las narrativas. Cómo al final también sucede de... Que se vio bastante claro en la .com, de que todo el mundo puede saber que es una burbuja y seguir siendo una burbuja. O sea, todo el mundo puede saber que está viviendo una. Y da igual, eso no tiene por qué pincharla ni decir que no es una burbuja. No, puede serlo perfectamente. Y además vi en Twitter hace poco un hilo que lo explicaba, que era un hilo que ponía capturas de informes de bancos y de brokers de los 90. Y como ya todos los bancos en el 96 pues decían, ¡buah, qué burbujón se ha formado! Y todo el mundo lo sabía. Y aún así la burbuja no pinchó hasta el 99-2000.
Exacto, mucho cuidado con intentar ponerse corto en las burbujas sin cubrirte. Es decir, si te pones corto a pelo de algo que crees que está muy caro, puede seguir estando 10 veces más caro. Que esto es lo que suele pasar en las burbujas, que se retroalimentan y bueno, la palabra que dice aquí Robert Shiller. Se crea una exuberancia irracional o irracionalísima.
Es como...
Así que, cuidado con esto, ¿eh?
Como en el mercado actual, que pasan cosas loquísimas, como el caso de Signal, que después de que lo dijera... Paco ya está suspirando, porque fue una cosa que ya sabéis que ahora mucha gente se está dejando WhatsApp y se está abriendo una cuenta en Signal, que es como... Yo lo tengo, es como un WhatsApp, básicamente. Y que Musk dijo, Elon Musk, dijo que había que usar Signal. Claro, todo el mundo se puso a buscar Signal y claro, es una empresa privada, no cotiza ni nada. Entonces, pero había una empresa que se llamaba Signal Advance, que era una tecnológica enana, y todo el mundo la compró, sin mirar y sin nada, simplemente porque se llamaba Signal. Pero no tenía nada que ver con el Signal que decía Musk. Pues daba igual, la acción estaba igual a 0,3, igual se fue a 15. Una cosa así, o sea, fue exagerado. Además, es que es una locura, es que ya no es que sea esa empresa y que la burbujee, no, es que no tiene nada que ver. La acción se hizo un 300%, y entonces uno podría decir, guau, ¿y por qué no la sorteo? No tiene nada que hacer, no, o sea, acabará volviendo a caer. Claro, pero es que desde que lo piensas, igual volvió a subir otro 300 luego, y ya has perdido todo. O igual cae, se hace menos 50 y luego vuelve a subir. Es que es una locura lo de este mercado.
La estoy mirando. Empezó el año a 0,43 y cuando lo dijo Elon Musk, subió el 11 de enero hasta 38. Bueno, es como cerró. No sé si hizo más todavía.
Seguramente sí.
Ay, sí, mira. El máximo de 52 semanas llegó a 70,85. Es decir, que multiplicó por más de 150 con la tontería. Y luego ahora está en 13. Pero claro, quien se puso corto en 7, después de multiplicar por 10, luego multiplicó por 10 otra vez. O sea, es una locura absoluta. Y claro, te salta el margin call, tú tenías razón de que, o no, de que esto valga menos. ¿Y qué pasa? Pues que te arruinas por el medio. O sea que muchísimo cuidado con hacer short selling, venta en corto, sin saber lo que se hace. Porque esto es peligrosísimo y te puedes arruinar. Puedes perder todo por una tontería. Y bueno, de estos libros, Adrián, ¿cuál botas? De economía para aprender a invertir en bolsa.
Tengo dudas. Igual digo el de Sowell, así más básico. Aunque para tema de bolsa no sirva para nada... Yo creo que el mindset que te da a la hora de mirar las empresas, sobre todo es eso, la importancia de los precios, la empresarialidad, me voy a quedar con ese, por ese motivo.
Venga, pues yo me quedo con Exuberancia Irracional, de Robert Shiller, para entender el tema de las burbujas, que es muy interesante. Y bueno, para terminar, un libro que ya tiene categoría propia. El libro... Inversión y Deporte, en el que colaboramos Adrián y yo, coordinado por nuestro amigo Luis de Mafre, del Mafre Behavioral Fund, que bueno, quiere ser el Monchi de la bolsa, o el Buffett del fútbol, o el Charlie Munger del baloncesto, que esto no puedes porque ya está pillado, ya lo pilló Fernando San Emeterio, esto no lo puede ser, pero igual puede ser el inversor de tu deporte, o el Monchi de la bolsa, o lo que quieras ser, pues a leer este libro, que está muy bien y que además todos los beneficios van a apoyar dos organizaciones humanitarias, Hagamos Sonreír, que regenta un colegio en Lago Verde, en Brasil, y la Open Value Foundation, que da cursos de formación financiera para escolares en España, y esto es más necesario que nunca. ¿Qué te parece, Adrián?
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Sí, todo esto, o sea, una hora de programa solo para esto, para hacer publicidad de inversión y deporte.
Exactamente. Un libro súper interesante que hemos contribuido entre todos, más de 10 personas escribiendo cada capítulo. Yo creo que ha quedado un resultado bastante interesante y muy para cualquiera, además, que le guste el mundo del deporte, pues va a ver que hay muchas analogías y en general hay bastantes ejemplos y cosas muy parecidas en los dos mundos. Bien aplicado, obviamente, no las tonterías que ha sido el mundo del deporte en general durante mucho tiempo, pero sí ahora el profesionalizarse. ¿Y cómo nos podemos despedir, Paco?
La vida puede ser maravillosa.
Con Andrés Montes.
Exactamente. Qué grande es Andrés Montes. Y nos podemos despedir recomendando que si queréis libros de temáticas más variadas, el programa que comentamos al principio de todo es el número 40, el programa número 40 donde hablamos de libros que no tienen nada que ver con la inversión, pero que ayudan a mejorar como inversores por cómo te forman la cabeza.
Sí, creo que hablamos de dos, que hablamos del el de Peter Lynch, de Un paso por delante Wall Street, y de, creo que el de Pat Dorsey, si no me equivoco. Creo que de esos dos, pero todos los demás son otros libros que no son de temática bursátil pura, pero que sí, con ellos yo creo que te ayudarán a ser mejor inversor. Y bueno, también hacemos un llamamiento. Podéis dejar vuestros comentarios en YouTube y en iVoox. ¿Y qué queremos preguntaros? ¿Qué libro falta? ¿Cuál incluiríais? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuál sobra? Esperamos vuestros comentarios. Adrián, ¿algo que añadir?
No, Cintuad.
Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y si te ha gustado, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.